Hey, ¿qué tal? Soy Pepe Villarreal y bienvenido a este podcast llamado Voz en el Desierto, donde semana a semana voy a estar tratando de subir acerca de lo que Dios ha estado hablando a mi vida y realmente lo hago con la esperanza de que tú puedas encontrar algo de riqueza en ello. Así que, bienvenido.
Está bien random, tanto la hora como todas las cosas, pero Jesse, quiero agradecerte el tiempo. Está conmigo aquí Yesaya Hansen. Y pues, gracias, men. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por el tiempo. No,
es un honor.
Estábamos platicando acerca de la cuarentena, de las cuestiones que parece que hay más y más trabajo en todo. Y esta cuarentena es algo bastante especial porque no sé si tenga algo que ver, tal vez no, pero tal vez solo sea la coincidencia, pero se juntó, pareciera, con la cuaresma, que llamamos, al menos aquí en México, ese tiempo donde comienza los últimos días de Jesús en esta tierra. Y precisamente quisiera platicar contigo acerca de eso, Jesse. Quisiera preguntarte que quién eres, pero estoy seguro que la mayoría, o es más, toda la gente que va a escuchar esto te conoce a ti. Entonces, para tratar de hacerlo un poco menos largo, quisiera brincar directo, está bien para ti.
Sí, sí me gustaría comenzar diciendo algo que tuiteó un amigo que me encantó. Puso, justo cuando empezó toda la cuarentena, puso, dejé los dulces para la cuaresma. Y dejé la cuaresma para la cuarentena. Y me dio un montón de risa.
Todos estamos.
Pero sí. Sí. Muy chiste, muy, muy loco que sucedió durante estas fechas.
Sí, sí, sí. Este episodio.
Ojalá y sea profético y. Y podamos salir de la tumba pronto.
Pues ojalá. Ojalá y sí. Pues, men, estamos grabando esto viernes 10, y es un viernes, todo el fin de semana es bastante especial para dentro de la cultura cristiana, porque estamos recordando la fecha realmente, sin lugar a dudas, más importante para nosotros. No solamente por la crucifixión, sino por la resurrección de Cristo. La Biblia dice que ahí es donde Él nos dio vida juntamente con Él. Y quisiera tomar este tiempo para poder escuchar de ti qué es para ti estos días. He estado viendo diferentes transmisiones, leyendo diferentes artículos o posts, y me he topado con algo que la verdad yo no esperaba toparme. Porque antes de esto de la pandemia y del COVID, en mi mente estaba que todas las iglesias cristianas más o menos hacíamos exactamente lo mismo, se predicaba acerca de lo mismo, teníamos lo mismo. Ahora con que todos estamos transmitiendo, me estoy dando cuenta que no, que la realidad es que hay algunas que hacen cierto énfasis en ciertas cosas distintas. No quiero decir que estén bien y otras mal, simplemente el énfasis o el enfoque es diferente. Para ti, ¿en qué consiste esta Semana Santa?
Pues es definitivamente es igual de importante que la Navidad, ¿no? Y lamentablemente donde vivo, Tepic, quedamos demasiado cerca de la playa y la gente de nuestra ciudad, todos se van. Entonces usualmente esta semana es como fantasma. Es una semana donde no hay nadie en la calle. Y termina siendo un problema para nuestra iglesia, porque aunque es la semana más importante para la iglesia en general, termina siendo uno de los peores domingos para nosotros desde hace 20 años que comenzamos la iglesia. Entonces, tenemos la tradición en nuestra iglesia de siempre tomar la semana de Pascua un poco más importante, o sea, hacer un poco más de énfasis ahí. No por ninguna razón teológica, es simplemente práctica. Es que no hay nadie aquí en la Semana Santa. Entonces, en Semana Pascua, es cuando hacemos un, siempre tenemos una conferencia y tenemos una gran celebración. Y entonces, como a nivel iglesia, ahí es donde estamos y es medio nuestra cultura y lo ha sido por los últimos 20 años, que Domingo de Resurrección lamentablemente es un domingo muy vacío en nuestra iglesia. Pero te digo, personalmente, siendo ya cristiano desde los 17 años, le he ido encontrando más y más valor a estas fechas, a recordar tanto la muerte, crucifixión, el tiempo de espera y el domingo de resurrección. Y cada año termina cobrando diferentes significados. Ahorita, el significado más, no sé, más a la mano es literal, estamos encerrados. Entonces, ¿qué significa la resurrección para nosotros? Bromeé, ojalá y eso es profético, pero creo que eso está en el anhelo de todos, en el corazón de todos. Sí. Y ¿qué significa salir de una pandemia global? ¿Y qué significa salir de una cuaresma? Digo, de una cuarentena, vivos cuando hay tanta muerte en el aire. Y porque realmente se siente eso, ¿no? Como un espíritu de muerte en el aire. Y sí. Vemos los números y hoy acabo de recibir la noticia justo antes de comenzar esto, que aparentemente 8 personas se tomaron la vida el día de hoy. O sea, se suicidaron aquí en Tepic. Y la desesperación es fuerte y se siente esa muerte en el aire. Y, sí.
Hoy más que nunca esta Semana Santa tiene ese énfasis de que, al menos yo en lo que llevo de ser cristiano realmente, no nada más estar congregándome en una iglesia, hoy realmente el mensaje toma más fuerza porque el mensaje de esperanza, el mensaje de que Cristo realmente no es que quite el dolor y no permita que nunca pasemos sobre él, sino que en medio de ese dolor siempre hay algo mejor que él lo toma y lo hace para bien de nosotros. En estas fechas, sin duda, es lo que más necesitamos saber primeramente nosotros y después compartirlo, porque como tú dices, la desesperación es mucha. Muchísima gente está quedándose sin empleo, sin forma de tener un sustento en su casa. Algunos otros están perdiendo seres queridos. Y son en estos momentos donde el mensaje de la cruz trae ese alivio que tal vez no siempre es el que queremos, porque la mayoría de nosotros queremos esa respuesta de que, ok, solo pídelo y ya, va a pasar mañana. Pero trae el alivio de que al final las cosas son mejores. Dentro de todas esas voces que han sonado, creo que la primer voz que se levantó hablando de iglesia a opinar en medio de esto, al menos la primera que yo escuché, y pues no fue una que a mí me encantó escuchar, fue la de que Dios está enojado con la gente porque la gente se olvidó de él, porque están tratando de legalizar el aborto y entonces Dios los va a matar a los grandes y a los niños no. En lo personal es un mensaje que choca demasiado conmigo, con la perspectiva que yo tengo de Dios. Y quisiera saber, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Realmente crees que Dios estaba viendo como que estábamos haciendo las cosas mal y dijo, ok, les voy a aventar ahí algo tantito para que volteen?
Pues, o sea, obviamente esta persona no lee la Biblia, porque las dos personas que mataron bebés en el Antiguo Testamento o mataron gente fueron Herodes y el faraón, tratando de matar a Jesús y tratando de destruir a Moisés. Y cuando Dios llega en esas dos historias, viene para traer libertad. Entonces, sea lo que está pasando, que tengo mi teoría, ¿no? Y ahorita podríamos hablar de eso.
Me encantaría.
Echarle la culpa a Dios por las 8 personas que se suicidaron hoy y decir que es un juicio. Y las ya ya más de 100,000 personas que han muerto por el virus y toda el daño colateral que este virus está ocasionando. Y yo no creo en ese Dios. Si ese es el Dios que se me presenta, yo prefiero ser ateo. Ese no es el Dios que leo en la Biblia, no es el Dios que ama y es lento para la ira. Aunque podríamos hablar un poco del juicio de Dios y dar mi teoría acerca de eso, porque digo eso, pero al mismo tiempo sí creo que esto es un juicio.
No sé si
quieres que comparta mi teoría.
Por favor.
Pero sí. hay una regla teológica que es: Dios no castiga de manera legal. Cuando se habla de castigo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, usualmente es atribuido a algo que se llama castigo natural. ¿A qué me refiero con esto? Castigo legal es cuando alguien interviene y te trae un juicio que no está conectado con el crimen cometido. Por ejemplo, una consecuencia legal sería: si salgo, me robo un carro, un policía va y me arresta, me lleva ante un juez y dicen 5 años en la cárcel. 5 años en la cárcel no está directamente conectado con el carro, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Sin embargo, hay consecuencias naturales. Por ejemplo, si yo abuso mi cuerpo con alcohol y tomo alcohol, o sea, una cantidad fuerte todos los días, y en unos 10 años, en una década, me da cirrosis, deja de funcionar mi hígado. Entonces, la consecuencia está ligada a los actos, al crimen, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo mismo podría decir acerca del azúcar y no hacer ejercicio, la obesidad o las diferentes condiciones físicas que salen de comer de esa manera o de no hacer ejercicio, están ligados a la conducta. Entonces, sabemos que Dios diseñó el mundo para funcionar de tal manera y creó al humano para funcionar de una manera. Entonces, cuando hablamos de pecado, usualmente la imagen que viene en nuestras cabezas es que Dios es un abogado inseguro que le sale humo por las orejas cada vez que, no sé, cometemos algún pecado, ¿no? Que rompimos su ley, entonces se enoja con nosotros y va y nos da una nalgada o nos da cáncer o manda el COVID-19 al mundo. Entonces, eso no es congruente con el Dios que encuentras en la Biblia. A lo mejor vas a encontrar amenazas o 2-3 ocasiones donde aparenta ser eso, pero si lo podrías ver con el otro lente también, que es: Dios diseñó el mundo para funcionar de cierta manera. Sin embargo, el pecado entra al mundo y el pecado nos lleva a actuar de una manera contradictoria a cómo fuimos creados a vivir. Un ejemplo claro sería: no somos diseñados a cargar resentimiento como seres humanos. Y ahí toda la ciencia detrás de gente que vive con resentimiento lo empieza a sentir físicamente. O sea, no estamos diseñados para vivir con resentimiento. Entonces, por eso cuando Jesús llega y dice: perdona a aquellos que te han lastimado. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos hechos para cargar con esto. Fuimos hechos para perdonar. Entonces, cuando hablamos acerca de el COVID-19 y el juicio de Dios, podrías decir, esta es una consecuencia natural humanidad. O sea, ahorita la teoría más fuerte, yo sé que hay otras ideas, otras teorías de dónde salió este virus, pero la teoría oficial es que salió de estos mercados mojados de China.
Sí.
Que estaban mezclando animales y estaban comiendo murciélagos, ¿no? Y ¿qué lleva a una persona a comer un murciélago? ¿Gusto? Sí. O sea, alguien dice, ¿se me antoja un murciélago? No.
No.
Es gente desesperada por comida. Los mercados mojados nacieron de extrema pobreza. Y China levantando las leyes de, pues, ¿saben que no nos vamos a alimentar nosotros? Entonces, tienen permiso ahora de ir a cazar animales salvajes y a comérselos y venderlos y tratarlos y lo que sea. Entonces, es porque como sociedad mundial, porque eso es culpa, o sea, a todos los que nos tocó, es culpa de nosotros también. Entonces, esta pandemia global nace de la injusticia de no cuidar a los pobres, algo que es claramente indicado en la Biblia. Es cuida que ellos, alimenta al hambriento, dale de beber al sediento, viste al que está desnudo, visita al que está en la cárcel. Todo esto está en la Biblia. ¿Por qué? Porque luego suceden cosas así. No nos vamos a poder escapar de las consecuencias de vivir como se nos dé la regalada gana. Entonces, realmente podrías decir, sí, es el juicio de Dios. Sin embargo, no es un juicio legal, no es como que Dios inventó, no es el autor de este virus.
Exacto, es como consecuencia.
Ya, diseñó el mundo a funcionar de tal manera y nosotros estamos corrompiéndolo, ¿se entiende? Entonces, no estamos viviendo las consecuencias de vivir fuera del orden que Dios nos llamó a vivir. Entonces, ¿esto es para sentirnos súper culpables y lo que sea? No, pero a lo mejor abre nuestros ojos a que, hey, lo que está sucediendo en Wuhan también nos afecta a nosotros. Pensamos que no, vivimos tan distantes, la mayoría de nosotros no hemos visitado ese lugar. Pero vivimos en México, donde también se practican cosas así. Gente que no tiene la manera de conseguir comida, corren a recursos como ese, comer animales que a lo mejor no son saludables.
Sí.
Y estas cosas suceden. Entonces, aunque estoy completamente en desacuerdo con esa, con alguien diciendo ese es el juicio de Dios por el aborto, no. Es el juicio que nos toca por no cuidar a los pobres. No es que Dios lo mandó. Sin embargo, nuestro sistema creó esta situación donde gente está tan desesperada que comen de esa manera. Y luego, pues, no hay el higiene correcto y toda esa onda. Entonces, y si hay otra teoría que esa cosa se inventó en un laboratorio y es un plan para tumbar la economía del mundo. Pues ahí igual, es consecuencia del pecado.
Consecuencia de estar jugando, o sea, en un laboratorio.
Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hizo una pandemia? Por mentiras y por encubrimiento y por corrupción. Y, o sea, ves un montón de esas cosas sucediendo. Entonces, cada sí, por un lado, podrías decir, mejor manera que yo lo diría es el juicio de Dios, porque cuando la gente piensa en el juicio de Dios, piensa en legal, ¿no? Dios interviene con esta enfermedad para deshacerse del aborto. No necesariamente, pero sí es consecuencia al sistema pecaminoso en el cual vivimos. Y eso abre nuestros ojos de que, hey, lo que sucede del otro lado del mundo también nos afecta a nosotros. Entonces, es una de las razones principales que debemos de orar por el mundo, hacer lo que podamos donde estamos y buscar ser luz en sí. Todo lo que hagamos como cristianos y enseñar luz.
Incluso en situaciones como estas, hablando de lo que tú dices, de que tal vez es una consecuencia de no tener cuidado de la gente que más necesita, y realmente te da gusto, o al menos a mí me da gusto, porque puedo ver cómo muchísimas iglesias están tomando como que cartas en el asunto, y el corazón de la gente se está moviendo en generosidad y están apoyando, y tal vez, esto no estoy seguro, pero tal vez las iglesias como nunca antes están dando ayuda a la gente necesitada, la gente que, yeah, que tiene como que el corazón, Dios mismo lo mueve para dar, para tener un corazón pues generoso. Y a mí me encanta porque cada que abro Instagram, Facebook, lo que sea, veo una o dos publicaciones o historias mínimo de que estamos llevando despensas, estamos dando, estamos ayudando. Y qué chido. Porque yeah. Al final de cuentas la iglesia es más que eso. Más que un domingo en una reunión, sino que es una iglesia que impacta la comunidad en la que está. Uh-huh. Y creo que al final yeah, 100%. De esto... pues la iglesia va a regresar más fuerte precisamente por esto, porque mucha gente de la sociedad está viendo que la iglesia no es la mayoría como este pensamiento de que es culpa de todo el mundo. Entonces, pues nomás oren y espérense. Sino, hey, ¿sabes qué? Estamos todos en esto y nosotros vamos a ayudar en lo que podamos. Tal vez no podemos hacer un gran cambio, pero lo pequeño que podamos hacer, lo vamos a hacer. Y eso me encanta de la iglesia.
Uh-huh. Ya, yeah, 100%. 100%.
Y si hablando...
Sí, yeah, dime. Dale. No, dale. No, si iba a repetir lo que dijiste.
Hablando de esta semana, hay tres eventos esenciales. Me gustaría platicar contigo un poquito acerca de estos cuatro, de hecho. Uh-huh. Pero el primero, la cena del Señor, cuando Jesús está... con sus discípulos, con sus amigos, que literal es la última cena que él va a tener antes de que sea llevado a la cruz. Yo creo que la mayoría de las iglesias hemos escuchado o hemos sido parte de esto. Algunas la hacen semanalmente, mensualmente, una vez al año, como sea. Creo yo, tengo mi pensamiento de que cuando Jesús lo hizo, no lo hizo con el fin de que fuera un mero acto simbólico para la iglesia, sino, al menos mi punto de vista, es que cada vez que se sentaran a comer, pudieran recordar lo que Jesús estaba haciendo. Y más que un momento histórico, era, pues, en esos tiempos, cada cuando comían pan y vino, o sea, creo yo que era diario, sino que Jesús tal vez lo hizo con la intención de que cada que se sienten a comer, recuerden del sacrificio que yo hice por ustedes y recuerden a lo que... Yeah. ¿Cómo lo ves tú? O sea, es un acto, ¿cómo lo dijo? Es uno de los sacramentos que tiene la iglesia cristiana, es bautismo, la cena del Señor, y creo que ya, es lo que seguimos guardando. ¿Pero es solo eso o realmente Jesús lo hacía como que, hey, cada que estés comiendo y cada que estés bebiendo, acuérdate de esto? ¿O era algo más especial? No sé si me explico.
Ya, yeah. Para mí es un misterio la Santa Cena. Es un misterio que sigue dando. Entonces hay ciertos pasajes o ciertos eventos en la Biblia que son como pozos profundos. Y como por ejemplo la zarza y Moisés, ¿no? Y toda esa interacción, o Adán y Eva, Jacob luchando con el ángel. Hay ciertos pasajes que lees y lees y lees y cada vez hay más. Entonces, a tu pregunta yo diría las dos y mil cosas más. O sea, sí. es tanto, no sé, lo que me ha estado hablando a mí ahorita este pasaje es que la importancia de recordar. Porque ves, en la iglesia tenemos la costumbre, por lo menos en la iglesia evangélica del 2020, de predicar mucho, olvida tu pasado, mira al futuro. Jesús nunca dijo eso. Jesús está apuntando hacia el pasado y dice, recuérdenme. Y porque hay algo acerca de recordar su fidelidad en el pasado. Entonces, una de las cosas que estuve meditando el día de hoy es ¿cómo sé que todo va a estar bien? Porque Jesús ya lo dio todo y sigue dando todo. Esa es la razón. Eso es lo que me da fuerzas para mañana en medio de todo eso. Es si Jesús ya lo dio todo, ¿quién no está dispuesto a dar? Y combino eso con su famoso... con su frase o cuando le dijo a los fariseos, mi padre siempre está trabajando. Entonces, sé que Dios está manos a la obra, Dios no es indiferente ante esta pandemia. Él está en el negocio de liberar y liberó a Israel de Egipto y nos libera de nuestro pecado.
Sí.
Libró hace 100 años a todos de la influenza española. ¿Cómo no nos va a librar de esta?
Sí. De hecho, fue algo de lo... Cuando comencé a leer la Biblia, de las primeras cosas que me llamó la atención era que en el Antiguo Testamento hasta parece muy repetitivo, donde es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y se repite y se repite y se repite. Y la realidad es que se repite precisamente por lo que tú comentas, para que sepan como que agarrar a alguien y decirle, hey, espérate, no estás hablando con alguien que no ha hecho nada, soy el Dios que le habló a Abraham, que redimió a Jacob, que, o sea, todo lo que hice, y pues eso da esperanza y creo que en estos momentos es lo que más necesitamos.
100%.
Porque muchas veces platicando con personas que conozco, si tú hablas del futuro con personas, lo único que trae es incertidumbre. Y es que no sé si me van a despedir, y es que no sé si se va a poner más feo, y es que no sé, y es que no sé. Entonces, platicando con varias personas, lo que es de que, hey, no todo está tan mal. Mira, si volteamos tantito para atrás, nos vamos a dar cuenta que ha habido cosas malas que han salido bien. Y al menos en este tiempo creo que es lo que se necesita, porque si vemos al futuro, es difícil. Necesitarías... Yeah. Muchísima fe y muchísimo ánimo para solamente ver el futuro y decir, sí, todo está bien.
Sí, entonces, y pienso, o sea, también vea esa última, la última cena. ¿Qué estaban haciendo? Estaban recordando lo que Dios había hecho con Israel. O sea, están en la, o sea, eso es lo que es Pascua. Digo, es lo que es esta temporada, ¿no? Es cuando Dios los liberó de... O sea, al poner la sangre del cordero sobre su puerta, el espíritu de muerte, el ángel de la muerte no llegó a su hogar. Entonces, esa es nuestra fe, es que recordamos lo que Dios ha hecho vez tras vez y podemos recordar, pues ya lo dio todo. Y ahora, ahora cubro mi vida con la sangre de Jesús. Y yo no estoy diciendo que no nos vamos a enfermar o... aunque no nos vamos a morir, o sea, obviamente vamos a morir, pero eso es lo que es ahí donde domingo entra como algo no es muy especial, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, aún la muerte no es el fin. Y entonces, es recordar. Entonces, sea en cada alimento, sea como un sacramento, los dos son hermosos. El chiste, por lo menos lo que viene a mi mente en este momento es eso, o por lo menos lo que he estado meditando hoy es, recuerda.
Ben, estuve preguntándole a varias personas cristianas, pero la verdad más no cristianas, qué preguntas tenían acerca de esta Semana Santa. Y la pregunta que ellos me hicieron es esta: ¿por qué tuvo que morir Cristo?
Hay diferentes, se llaman revelaciones ¿cómo es? Espérame. Déjame, busco aquí, tengo mi compu. Es que necesito la traducción.
Yo escuché a un predicador decir, Paul Washer, de hecho. Decía, porque si tú pones en una balanza el mundo, el universo y todas las cosas y pones del otro lado a Cristo, aún Él es más valioso que todo eso. Por eso Él era el único sacrificio que realmente importaba para la expiación de nuestros pecados.
Entonces creo que hay como, ya encontré la palabra en español. En inglés es atonement, en español es expiación.
Expiación.
Hay 15 teorías creo que son revelaciones de expiación. Y no me las sé todas, pero una es Jesús murió. En teoría, todas tienen razón. Pero la más famosa es Jesús murió tomando nuestro lugar en la cruz para nosotros poder tomar su lugar a la diestra del Padre.
Wow.
Y esa es buena. Sin embargo, no me gusta la luz que le pone a Dios Padre. Como si Dios Padre no pudiera perdonar. Exacto. Mi favorito es Dios vino en carne y hueso. Y lo matamos. Y mientras Dios en carne y hueso estaba sobre la cruz, dice las palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Jesús perdona en la cruz. El ser humano cometiendo el peor pecado de todos, que es el asesinato de Dios. Y aún en esa. Y si Dios puede perdonar ese pecado, puede perdonar todos. Entonces, esa es una teoría también. Y te digo, no es que uno cancele al otro. Todos están dentro de la revelación cristiana, ¿no?
Sí. Entonces, la expiación en la cruz, ¿tú crees? Me voy a meter a lo mejor en Dios. Uh-huh. Igual, si quieres, la pasamos, si no, la platicamos. ¿Fue una expiación universal o particular?
En mi opinión, uh-huh. Universal.
Sí. Ya. Está al alcance de absolutamente cualquier persona.
Cualquier persona. Y ahí es donde difiero con algunas ramas de cristianismo donde hablan acerca de electos. Sí. Fue para todos. Y Juan 3:16 lo dice más claro que cualquier otro versículo. Que sí, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, no se pierda más. Tenga vida eterna. Entonces ahí ves dos veces, mandó al mundo, a cierto grupo de gente, no, al mundo entero. Cualquier ser humano que ha existido y vaya a existir, Dios entregó a su hijo por ellos y lo pone sobre nosotros la responsabilidad de, para que todo aquel que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, y luego dice, no vino para juzgar al mundo, sino para
salvar el mundo por él.
Sí. Y entonces Jesús vino para salvar el mundo haciendo algunas cosas. Una, muriendo en la cruz, recibiendo el pecado del mundo dentro de él, siendo pecado contra, ¿no? O sea, la humanidad peca contra Dios y aún en eso, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también Jesús vino para mostrarnos quién es Dios. Porque si tú solo tienes el Antiguo Testamento, vas a pensar que Dios es muy malo. Sin embargo, el Antiguo Testamento es una revelación progresiva. Es poco a poco. Se ponen en sus zapatos de Abraham, ¿no? No hay Biblia. Nomás hay una voz y tú no sabes quién es Dios. Lo mismo pasa con Moisés. Sí, hay más revelación. Tiene su nombre, tiene su ley, pero no sabes quién es Dios. Y luego los salmistas y los profetas empiezan a agarrar más vistazos de quién es Dios. Pero por eso Pablo, nos dice claramente en 2 Corintios que cuando Jesús llega, Él es la luz. Tenemos la gran revelación de quién es Dios. En Jesús. Si quieres conocer a Jesús, miras a Jesús. Miras a Jesús. Y eso es muy, muy claro en el Nuevo Testamento. Es, por lo menos Pablo es muy, muy claro. Juan también es muy claro que es en Jesús que conocemos a Dios. Entonces Jesús vino para que conozcamos a Dios. Si es cierto de Jesús, es cierto de Dios. Y cualquier cosa del Antiguo Testamento que choca con quién es Jesús, no es cierto acerca de Dios.
Exacto.
Así de simple. Y yo sé que suena como, ¿what? ¿Qué? Pero Jesús mismo pisó sobre el Antiguo Testamento diciendo cosas como, han escuchado esto, pero ahora yo les digo esto. ¿Eso qué significa? Está hablando acerca del, o sea, está diciendo, ya no tenían la revelación completa de quién es Dios. Han escuchado esto, pero ahora yo les digo claramente esto. Y ahora el Espíritu Santo lo tenemos para seguirnos guiando y resaltando la letra de la Biblia y resaltando quién es Dios en nuestra vida. Entonces, Jesús tuvo que morir una para poder perdonar el peor pecado que la humanidad ha cometido. Podrías decir también, entonces yo lo digo así, Jesús murió por nuestros pecados, pero yo no me refiero a él murió para que el Padre pudiera perdonarnos, sino murió porque murió para exponer el sistema pecaminoso del mundo, que somos tan corruptos que aun cuando Dios está entre nosotros, lo matamos.
Sí. Hablando un poquito de lo que decías acerca de la revelación progresiva del Antiguo Testamento, hay un pasaje en el Nuevo Testamento que me encanta cuando quieren, una de las tantas veces que se acercan a como que tentar a Jesús, como que a ver qué dice, a ver si dice algo que se equivoca, que se le acercan y le dicen que Moisés les había entregado cartas de divorcio a los hombres. Y me encanta la respuesta de Jesús porque les dice, pues al principio no fue así, pero por la dureza de su corazón lo hicieron. Entonces, tal vez ellos, bueno, no tal vez, obviamente ellos luchaban más porque pues el Nuevo Testamento, como quien dice, se estaba escribiendo apenas día con día. Pero nosotros teniendo ahora una revelación del Nuevo Testamento, de Jesús, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, creo que podemos echar un vistazo al Antiguo Testamento conociendo el corazón de Jesús. Y hay ciertas cosas que tal vez se sienten como que ácidas en nuestra boca, pero si conocemos el corazón, creo que es más fácil entenderlo, que no nada más va a ser un párrafo que está raro, sino que el corazón de Dios iba mucho más allá de eso. Quería mostrarles algo, quería llevarlos a algo, quería librarlos de algo. Hace poquito estaba platicando con mi mamá y estaba leyendo la Biblia y dice, oye, en Deuteronomio dice que no comamos murciélagos, dice, porque ahí decía que los murciélagos y por eso salió el coronavirus. Y la realidad es que, quién sabe, ¿no? Pero en parte las leyes que Dios les daba no eran tanto prohibiciones, sino eran para el cuidado de ellos, como de que, hey, pues cuando te bañes, no te bañes en agua estancada, que fluya, y bastantes cosas que si no las vemos con el corazón de Dios, que realmente es de cuidado y de amor, vamos a decir, uy, pues no, les prohibió todo, qué feo.
No, y sí, ok, si nosotros leemos Levítico hoy, decimos, ay, eso sería como un paso hacia atrás. Exacto. Pero para la gente que recibió esto hace miles de años, era un paso tote hacia adelante. Entonces, y mucho de Levítico nos enseña el orden de cómo funciona el universo. Jesús citó, y le damos más crédito a Jesús, pero Jesús de hecho está citando Levítico cuando habla acerca de ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley, eso es Levítico. Entonces, sí. Cuando leemos Levítico podemos realmente leer, ah, ok, hay cosas con las cuales no fuimos diseñados a hacer. Ahora, hoy en día ya tenemos cosas como gel antibacterial, ¿no? Entonces, cuando se nos para una mosca, no tenemos que irnos a un cuarto separado, lo que sea. Podemos, sí. Podemos lavarnos las manos, podemos bañarnos, tenemos sistemas de drenaje, no tenemos que, o sea, entonces muchas leyes ahí las pensamos y decimos, ay no, pues, o sea, la Biblia dice que que la mujer tiene que, si está en menstruación, se tiene que separar por 7 días y irse a una tienda, pues no tenían Kotex, ¿me entiendes? O sea, no tenían lo que hoy en día tenemos. Entonces, claro, sería ridículo aplicar algunas de esas leyes hoy en día porque ellos no tenían lo que tenemos hoy en día. Si hoy se escribiera Levítico, sería un libro muy diferente.
Exacto. Sí, era más para el contexto en el que ellos estaban viviendo.
Exacto.
Y ese es el problema, que muchas veces leemos algo que fue escrito para cierto contexto y queremos aplicárselo a todo el mundo. Y ahí es donde de repente la iglesia parece que es de hace miles de años.
Exacto.
Entrando en el Calvario, toda la procesión que hizo Jesús, al estar en la cruz, menciona las siete palabras. Yo creo que todos, si bien tal vez hay alguien que no las sepa o las conozca, alguna vez las hemos oído, porque en todas las películas las ponen. Y precisamente hablando de las siete palabras, una de las preguntas que me hicieron, de esas preguntas un poco, al menos para mí, difíciles de explicar claramente, es por qué Jesús, siendo Dios, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la otra pregunta es, entonces, ¿Jesús fue completamente humano en ese momento? ¿O cómo es la tensión en medio de eso? Si se puede ver un poquito más de luz a eso.
Ahora, la mejor explicación de eso que he escuchado es el siguiente. Que Jesús estaba citando un salmo que empieza de la misma manera. No me lo sé de memoria, sino si lo citaría. Pero está citando un salmo que empieza así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero termina, como todos los salmos, termina diciendo: ah, no me había dado cuenta que no me habías abandonado, que siempre has estado a mi lado. Entonces, si tú te pones en la posición de Jesús, donde has estado sufriendo por las últimas 24 horas, seguro no vas a poder citar todo el salmo. ¿Me entiendes? Claro,
sí.
Entonces, cuando comienza con... Pero la mayoría de gente alrededor de él se sabría ese salmo de memoria. Sería una canción judía. Sería un poema que todos saben, ¿no? Como el himno nacional. Entonces, cuando comienza, sería como estar, en la cruz y dices: mexicanos al grito de guerra. Pues, si no tienes ningún contexto para eso y eres gentil, eres mexicano en el año 2020, a lo mejor no. Si no fueras mexicano, ¿verdad? O sea, 2000 años después, si no entiendes la cultura judía, y no conoces los salmos de memoria como los conocían en ese tiempo, a lo mejor no sabrías de qué está hablando, ¿no? O sea, el contexto no está. Sin embargo, para cualquier judío, te dirían: ah, estaba citando este salmo. No son sus palabras, es un salmo. Y el salmo termina con...
el salmo 22.
Has estado a mi lado todo. Entonces,
entonces era más como encaminar a las personas a que reflexionaran en eso.
Ya, el Salmo 22 es a lo mejor lo que más sentía Jesús en ese momento.
Sí.
Entonces el Salmo 22 es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras de Jesús. ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en ese momento? Clamando, y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así son la mayoría de los salmos. Inician negativo, terminan positivo, o son como tipo montaña rusa de emoción, ¿no? Que entran y salen. Entonces, el hijo de David, Jesús, está citando el Salmo de David en el Salmo 22. Sí. Esa es la explicación que más me encanta.
Sí, la verdad es que...
Y tiene mucho sentido.
Hace bastante sentido, porque todo lo demás no tendría mucho sentido. Tratarlo de explicar de una forma clara, te metes en muchos problemas. Y es...
Ya.
Yeah. Pues sí. Sí, la realidad es que no debemos de olvidar que al final de cuentas toda la Biblia está conectada por un... Diría un maestro que tuve, por un hilo rojo llamado Jesús, de Génesis a Apocalipsis, dice.
Mucha gente argumentaría con lo que yo acabo de decir, y diría: no, es que Dios le dio la espalda. Pero no puedo creer que la Trinidad se separó. Sin embargo, yo creo que la Trinidad completa estaba en esa cruz.
Yo,
entonces, por eso tiene más sentido.
Sí, acabo de ser papá. Mi hija en 8 días cumple 4 meses. Y la realidad es que el tener un hijo o una hija te cambia completamente, bueno, al menos a mí me cambió completamente la perspectiva, me habló el panorama acerca de quién es Dios. Y cada que pues siento algo hacia mi niña, cada que de repente llora en las madrugadas o a veces nada más llora y no sabes qué es lo que pasa, no tiene hambre, su pañal está limpio, nada la molesta. Y cada que de repente yo la veo y digo, yo la amo, o sea, es mi hija, me desvelaría todas las noches si fueran necesarios, no hay nada asqueroso. Yo nunca en mi vida había cambiado un pañal de una bebé y durante los primeros días que mi esposa estaba descansando, yo cambié todos. Y la verdad es que con gusto, o sea, es algo que yo quería hacer. Y lo que más resonaba en mi cabeza esos primeros días, esas primeras semanas, era cuando Jesús dice, si ustedes, siendo malos, saben ser buenos con sus hijos, ¿cuánto más mi padre? Entonces me abrió el panorama porque cada que yo hago algo por mi hija, digo, no manches, o sea, Dios es mucho mejor que yo, lejos. Y empiezo a entender más el amor de Dios, el cómo realmente es Dios, porque muchas veces se nos ha enseñado de que si tú le haces algo a Dios y Dios se enoja, te va a abandonar y pues va a estar mal. Y entiendo el punto con el que comenzábamos hablando, de que muchas cosas van a ser consecuencias de los actos. Si yo le digo a mi niña, no lo hagas y lo va a hacer, tal vez se va a electrocutar, no sé, se va a pegar, algo le va a caer. Pero al final de cuentas, aunque haya sido una consecuencia de sus actos, ahí voy a estar yo para abrazarla y para curarla y para decirle, hey,
exacto,
no pasa nada. Exacto. Y eso refuerza el Dios en el que yo creo. Porque una vez escuché, de hecho creo que escuché a ti decir que era lo que pensamos cuando pensamos a Dios, es lo que más nos define. Y es una realidad, porque al menos a mí me abrió el panorama, me cambió la forma de ver cómo Dios me ve a mí al ver cómo yo veo a mi hija. Y digo, es que Dios es más bueno que yo, lejos.
Sí, o sea, esa es una, o sea, bueno, esa cita es de A.W. Tozer, pero
ándale.
Es como Dios sí odia el pecado. Tenemos que entender eso. De la misma manera que uno odia el cáncer en un pariente, en alguien cercano a ti. Odias el cáncer porque te está robando a tu ser querido. Pero no odias a la persona que tiene cáncer. Exacto. De la misma manera, Dios odia el pecado porque sabe lo que está haciendo en ti. Entonces, o sea, eso es lo que me da mucha paz. Es, Dios odia el pecado por lo que me hace a mí. No me odia a mí por pecar.
Sí, y la realidad es algo que lo traigo a flor de piel porque me abrió el panorama. O sea, porque es muy diferente cuando volteo a ver cuando estaba en la preparatoria, en la secundaria. Ves a tus papás y a las reglas como de que, ay, no quieren que me divierta, no quieren esto, son unos aburridos. Y después ves el otro lado de la moneda y es de que, pues no importa si tú vas a decir que soy malo, pero yo quiero lo mejor para ti. Y hay consecuencias que quisiera que no pases, pero si las pasas, aquí estoy, soy tu papá y aquí voy a estar siempre. Y man, o sea, literal fue como una revelación que tuve. El momento en el que me ponen mi niña en los brazos, dije, no puede ser. Fue el momento más feliz, pero el más nervioso y el más todo. Y cada día es algo nuevo. Y me encanta porque me enseña tanto una bebé de Dios. Y me encanta que Dios sea así, que esconden las cosas bien sencillas, bien simples. Se esconde ahí para que nosotros podamos verlo y podamos estar. Como que esas preguntas que pudiéramos estar debatiendo en demasiados libros, demasiado, de repente un bebé te lo enseña. De repente una pandemia te lo enseña. Y pues al final de cuentas, Dios siempre está allí. Una última. ¿Por qué las últimas palabras son todo está cumplido?
Yo creo que porque vino para revelarnos el amor de Dios. Y la cruz es eso. Entonces, es finalmente la liberación de nuestro pecado. Es poder ver la revelación de Jesús.
Creo que a como estamos viviendo los días, este mundo no necesita más rechazo, más discusiones, más peleas, más tratar de ganar argumentos, sino que lo que necesitamos es compartir el amor y la esperanza de Jesús. Lo que Él nos trae.
Sí, 100%.
Men, ya para ir cerrando esto, creo que la mayoría de las personas están en cuarentena. Yo, gracias a Dios, todavía estoy trabajando. Pero algunas recomendaciones que nos puedas hacer. Un libro, una serie, una película y un hobby para esta cuarentena. ¿Qué podemos hacer en estos días que al parecer se van a alargar?
Un hobby, diría, creo que siempre estamos, nuestra excusa principal de todos es no tengo tiempo. Y ahorita la cuarentena lo que está enseñando es que sí tienes tiempo. Entonces, es el mejor momento para iniciar algún hobby. algo que puedas hacer en casa. De hecho...
Para pintar esas paredes que nunca se han pintado.
Ya, o sea, también diría es un buen tiempo para enfocarte en trabajar en algunas cosas, pero... Es el mejor tiempo para desarrollar algunas disciplinas que siempre hemos dicho, es que no tengo tiempo, ya sea estar más tiempo con tus hijos, conocerlos mejor, o sea, que sea la edad que tengan, no sé. La otra es, sí, o sea, trabajar en la dieta y ejercicio, desarrollar algunos mejores hábitos. Animaría a cualquier persona a buscar algún ingreso, algún trabajo que te crea un ingreso sin tener que salir a la calle. Existen, hay, no sé exactamente cuáles, pero sí existen. Pero hobbies, no tengo uno en particular. Yo y mi esposa hemos estado jugando mucho Rummy. nos gusta mucho. Es un juego de mesa
sí,
clásico.
Sí.
De números, entonces ella siempre me gana. No soy bueno con números. Pero ese sería uno. Series. Mi serie favorita es The Office. La oficina. Me encanta. Está en Amazon Prime.
Sí,
es mi serie favorita. Otra buena es Breaking Bad. Es clásico.
Es la mejor y serie que existe.
Yeah, y Dr. House también usa mucho. No más porque puedo ver un episodio sin tener que seguirla, porque no hay tantas secuencias. Sí hay, pero puedo ver uno sin verlos todos.
Exacto. Y
películas.
Virus.
No vean nada. Yo vi la de Contagion, me arrepiento.
Nosotros tuvimos
tan basura.
Un día que vimos, creo que son tres que están, contagio, virus y pandemia. Y vimos las tres una tras otra y no fue muy buena idea.
Oh my God, no. No. Películas mentirosas. Odio cómo Contagion hace ver a la humanidad. No tiene fe en la humanidad.
Sí.
Y, o sea, nosotros ya llevamos meses con este virus y sí, todavía no se ha acabado el mundo. Gente está haciendo cosas hermosas por todo el mundo. Se les olvidó que gente son generosas. Se les olvidó que gente tienen esperanza. Claro que va a haber los casos de saqueos y va a haber problemas, va a haber robos, va a haber desesperanza, claro. Pero creo que la humanidad es hermosa, entonces... Va a haber mucho bien, muchas cosas buenas. Y va a poner en evidencia a gente que piensa que no. Entonces, odié la película de Contagion. ¿Sabes qué película es buena para ver ahorita?
¿Cuál?
Chef. ¿Has visto Chef?
Chef, no.
Es una película sobre... Ah, está muy buena. Me gusta mucho porque nada malo pasa. Y para tiempos como este es algo bueno.
Anoche nosotros estábamos viendo una que se llama I Am Sam. Buenísima. Se la recomiendo un chorro. Es de un señor que tiene como que una discapacidad mental, pero tiene una hija. Entonces él está criando solo a su hija y después, bueno, no se las voy a contar, está buenísimo. Si tienen chance, se las recomiendo mucho.
¿Has visto Mente Indomable?
Mente Indomable. No, creo que no.
En inglés se llama Good Will Hunting. Es con Matt Damon y Ben Affleck.
Ah, no.
Y Robin Williams.
Sí, sale Robin Williams.
Es que ir a verla.
Es viejita, ¿no?
Sí, tengo una serie que no he seguido en Armadillo que se llama Consumido Es. Y esa va a ser la próxima película que haga.
Men, escuché ese episodio de Armadillo, vi la película y no la entendí. Llegué bien emocionado.
No estoy recomendándola.
Bien emocionado a mi casa y le digo a mi esposa, hey, hay que ver esta película, la recomendó Jessy, que no sé qué. La vimos y yo sé que, ¡jale! Demasiado.
Sí, Terrence Malick es un poco difícil.
Sí, sí.
Pero Mente Indomable, nada que ver. Sí,
yo soy más intro, Avengers.
Hay diálogo. No, sí, vela de Mente Indomable, te va a gustar. Libros, siempre recomiendo el mismo libro, La Cabaña. Para mí es la mejor revelación de quién es Dios en un libro contemporáneo y fácil de leer.
Sí.
No vean la película, lean el libro.
Pues Jessy, muchísimas gracias, man, por tu tiempo. Gracias por darte el tiempo de compartir un poco de lo mucho que Dios te ha dado. La verdad es que...
Gracias.
El podcast es realmente nuevo y creo que el formato que me gustaría seguir no es tanto entrevistas, porque se pudieron dar cuenta que no soy muy bueno en eso. Sin embargo, hay dos que tres personas con las cuales me gustaría llegar a platicar porque encuentro muchísima riqueza en sus vidas. La realidad es que te admiro mucho, eres una gran persona.
No.
Y la realidad es que admiro tu forma de pensar, de cómo muchas veces es como que no es la manera más fácil de pensar, pero es la manera que más nos hace pensar. Y eso me gusta mucho, escuchar tus predicaciones, escuchar los podcasts, porque siempre es como que se acaba el podcast, pero hay algo que tienes que pensar después de. Y la realidad es que no quería dejar de pasar la oportunidad de poder conversar contigo, conversar acerca de esta semana tan importante. Y no sé si quieras decir algunas palabras ya para despedirnos de acá.
No, nomás animarte a ti. Bien hecho con comenzar un podcast, bien hecho con comenzar una iglesia. Y tú sabes que te quiero mucho. Tienes un potencial increíble. Y muy orgulloso de ti por tomar estos pasos de fe. Y emocionado por ver a dónde va todo esto en tu vida. Gracias por dejarme ser parte de. Y no puedo esperar por ver en quién te conviertes muy pronto.
Gracias, man. Pues bueno, Jessy, un honor estar platicando contigo.
No, te dejo. Gracias. Muchas
para
gracias.
Que puedan cenar en casa.
Ánimo.
Y espero realmente que este episodio haya servido de algo en tu vida. Quiero invitarte a que me ayudes a compartirlo. Me puedes encontrar a mí en Instagram y Twitter como _PepeVillarreal y en Facebook como Pepe Villarreal. Sería muy padre poder ponerme en contacto con cualquier persona que llegue a escuchar este episodio.